Hola, oyentes y videntes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con Mati Zweig desde Israel para hablarnos de al este de nuestra historia. ¿Qué tal, Mati?
¿Qué tal? Bueno, estamos en el 2026, los judíos no se fueron a ninguna parte, así que esta vez vamos a contar sobre la historia de los judíos de Albania.
Perfecto, me parece una historia muy interesante y muy desconocida, creo, ¿no?
Sí, hoy en día ya se sabe más. Por ejemplo, ya vamos a hablar de lo que pasó antes y durante y después de la Segunda Guerra, que es una etapa súper interesante. Pero empecemos contando de que la historia de los judíos, como ya vimos en otras partes de los Balcanes, se remonta al año 70 y a la destrucción del Segundo Templo. En ese caso no es que se escaparon, sino que fueron llevados como esclavos o trabajando junto a los romanos, que se los llevaron para aquellos lares, y luego de a poco se fueron entrando y quedándose y desenvolviéndose en distintos lugares de Albania, lo que le permitió construir su primera sinagoga ya en el siglo V, en la ciudad de Sarandé, en el sur. Y luego, digamos, muy poco se sabe y hay por ahora poca arqueología sobre cuestiones judías hasta el siglo XV. Y te imaginarás por qué el siglo XV. Porque también en Albania, como en otros países de los Balcanes, llegaron cientos o miles de judíos escapándose de la Inquisición. Llegaron también ahí. Pero por otro lado, también tuvieron influencia, o sea, no solo de España, también de Portugal llegaron, y tuvieron influencia también de algunos docenas o cientos de familias de romañotes, lo que habíamos hablado anteriormente, de las familias de judíos griegos que estuvieron por 2.300, 2.400 años en Grecia, y muchos de ellos también llegaron a Albania, que bueno, es un país vecino, digamos. Llegaron por persecuciones o por comercio o por lo que sea. Pero la mayoría, por supuesto, son de origen sefaradí. Y después lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial es que eran unos 200, 250, hasta 300 judíos, que eso también se ve, digamos, en las cartas de los italianos y los nazis, que tenían listas para matar, ¿no? Y bueno, llegó la ocupación italiana ahí, pero eran aliados de los nazis, y pasó algo muy interesante, porque consiguieron matar pocos, muchos escaparon hacia distintas zonas de pueblitos y de granjas, y también en forma activa desde el año 38, el consulado albanés en Berlín estuvo dando muchísimos pasaportes a judíos para que vayan hacia Albania. Y hay muchos justos de Yad Vashem hoy en día que son de familias que escondieron en sus granjas a judíos. Hay historias muy famosas, y es el único país de Europa, y estamos hablando de un país musulmán, ¿verdad? Aunque no practicante, pero musulmán, en el cual al comienzo de la Segunda Guerra Mundial había 200 y pico de judíos, y al final de la Segunda Guerra Mundial había 2.000 judíos. O sea que es el único país que empezó con menos judíos de lo que terminó. Fue el que en proporción salvó a más cantidad en toda Europa. Y lo que pasó es que, bueno, eso se daba no porque sí, se dio también por una, en realidad, ley islámica, que es un canon en el cual si tú recibes a alguien en tu casa, lo tienes que defender. Esa mentalidad, ese canon se llama Besa, y hasta hoy en día es usado como un símbolo de la fraternidad y de cómo los albaneses defienden a los oprimidos y defienden a la gente perseguida, porque si llegas a su casa, no te van a mandar a nadie, ni a los nazis, ni a nadie. Y eso es una característica muy importante de este pueblo, que básicamente eran de pueblos que eran paganos, ilirios se llamaban, más que no en toda Albania, pero más que nada lo que es hoy en día el centro de Albania. o el centro sur, y es una característica que empezó desde hace miles de años y continuó dentro de haberse convertido al Islam también. Después de la Segunda Guerra, lo que llegó fue la dictadura comunista de Enver Hoxha, que tuvo sus particularidades, si te acordás. Él no era ni siquiera, él era tan crítico con la Unión Soviética de que no era lo suficiente comunista, que su país era cerrado al estilo de Corea del Norte hoy en día, y su mejor amigo era Mao Zedong, o sea, eran maoístas. Y o sea que es una mezcla muy interesante en el centro de los Balcanes, un pequeño país musulmán maoísta, pero ahí estuvo prohibido, por supuesto, el judaísmo, como estuvieron prohibidas todas las religiones. O sea, no fue, y el país no era antisemita, era simplemente un país en que no se permitía, como en todos los lugares comunistas, ninguna religión. Después de que 1990, 1991 también ellos se convirtieron en independientes y salieron de la Unión Soviética, empezó a cambiar todo. La gente quedó en general, el pueblo en general, como muchas repúblicas exsoviéticas, es una especie de gente laica, pero cada uno con su religión. Siguieron defendiendo a los judíos, pero la mayoría de los judíos se fueron a vivir a Israel, especialmente a dos ciudades, a Ashdod y a Carmiel. Pero no muchos, por ejemplo, estamos hablando de 200 y algo de judíos, y unos 30, 40 que se fueron para Estados Unidos. Y hoy en día realmente quedan pocos, queda más que nada la capital, en Tirana, hay una sinagoga activa que viene a ser de Jabad, aunque el rabino no es muy bien visto ahí, pero de cualquier manera existe porque ellos mueven todo, todas las posibilidades de la vida judía, digamos, y quedan unos 50. Y por supuesto, ahora, como en todos los países balcánicos, los israelíes han descubierto Albania, que es lindo, precioso, con gente buena y todo muy barato. Entonces, en cualquier momento que vayas a Albania hoy en día, vas a ver israelíes por todas partes, donde todavía ni siquiera llegan los europeos.
O sea que es
Así que,
un
sí.
descubrimiento para el turismo israelí, ¿verdad?
Sí, hay gente que mueve mucho. Yo conozco gente que está moviendo el turismo hacia los Balcanes y especialmente a Albania. Tengo un amigo también que hizo una especie de turismo muy, pero muy especial, que es el turismo en las familias. Te vas a un pueblo, la familia te recibe en la casa, pero está todo arreglado para recibir turistas. Vivís con ellos durante una semana, por ejemplo. De mañana comen juntos, mediodía, de noche salen a pasear por la zona, o te ayudan o te llevan. Y mi amigo estuvo creo que 5 días y pasó espectacular. Toda una experiencia. Y comieron muy bien también, barato además todo. Y por supuesto le dieron una buena propina porque todo no le salió muy caro y los trataron súper bien. O sea que es un país que tiene buenas perspectivas, ¿no?
Bueno, y también geográficamente está bastante cerca de Israel como para que el vuelo no sea demasiado largo, ¿no?
No, son menos de 2 horas, creo. Eso sí, hay una cosa interesante, ¿sabés? Que en el mundo hay hoy en día algo que se llama CAT, es combate contra el antisemitismo, que es un millonario americano que tiene sedes por el mundo. Hicieron su primera o una reunión muy importante mundial del judaísmo mundial en Albania. Y realmente fue todo un suceso. Y además, tanto los primeros ministros como el presidente, Edi Rama, son ultra amigos de Israel, se llevan muy bien y realmente relaciones de primera categoría a todo nivel. Y eso en un país que, a pesar de todo, es musulmán. O sea, Israel también tiene relaciones con Bosnia y Herzegovina, por ejemplo, pero aquí realmente son de corazón, son muy, muy importantes. Y también la Sohnut trabaja ahí, la agencia judía, y hay otros movimientos judíos, pero por supuesto es un lugar, digamos, con poca gente judía, pero que de a poco, tal vez, por supuesto, también por turismo. como en España, como en otros lugares, se va a empezar a desarrollar el turismo de los lugares que antiguamente habían judíos, como por ejemplo en Berat. Berat es una ciudad del centro sur, es una ciudad preciosa que está sobre una montaña y ahí es donde se escondieron más judíos en toda la Segunda Guerra.
Te quería preguntar porque por lo menos en España se utiliza mucho la expresión albano kosovar, es decir, porque en lo que era la antigua Yugoslavia había una parte de Kosovo que ahí había una mayoría de albaneses, ¿verdad?
Tú sabes que los albanos en países como en Italia, en Grecia, en otros lugares, al principio estaban vistos como criminales, como gente baja, pero hay de todo, por supuesto, y hoy en día tú en Grecia, todos la gente de la construcción, los electricistas, son todos albaneses. O sea, son gente y gente muy bien y muy trabajadora, o sea que hay de todo. Se ve que eso era más que nada el shock de la inmigración, lo pescaba gente de baja calaña para usarlos también. Entonces, y además tiene mucha relación con Kosovo, porque Kosovo, a pesar de ser originalmente, viene a ser la Jerusalén de los serbios, viene a ser la patria antigua de los serbios, al final se pobló de albaneses. Hoy en día, la absoluta mayoría de los kosovares son de origen albanés también. Entonces, ya otro tema. Si hablamos de gente notable, de judíos albaneses, no hay muchos, pero hay gente interesante como Robert Schwartz, que es un traductor impresionante de libros de alemán, de inglés, de francés, de todo el albanés. Es famoso en el mundo también por sus investigaciones históricas albanesas. Y un historiador muy importante que se llama Alex Buda, así Buda como Budapest. Así que es gente que tiene renombre mundial dentro de lo suyo. Y en Israel también hay mucha gente que se llama, tiene nombres sefaradíes y que vienen de Albania, como los Abravanel, los Abadí, los Negrín. Si te acuerdas, en Israel estaba famosa Mijal Negrín, la de las joyas. Así que hay no pocos que son de origen albanés. Pero no hay gente muy, muy famosa. Lo que sí te puedo contar es que dentro de esas familias que salvaron judíos, y fueron muchas, hay una que se destaca, que es la familia de Bessel, Fátima Besseli y los hijos Rafik, Hamid y Gemal, que tiene una historia increíble porque, primero te voy a leer algo, lo que decía antes de llegar a ellos. El embajador de Estados Unidos en Albania, en 1934, cuando estaba subiendo el nazismo, ¿verdad? Y el antisemitismo en Europa, decía: no hay rastro de discriminación alguna en Albania contra los judíos. Este es uno de estos escasos países de Europa en el que no existen prejuicios y odios religiosos, aun cuando sus propios habitantes están divididos en tres religiones. Y en el caso de esta familia, había una familia mandil que era judíos, se tuvieron que escapar justamente de la zona del Kosovo hacia Albania, y porque venían los nazis y los italianos, y los escondió esta familia Veseli, y los estuvieron escondiendo durante años, y los salvaron, y realmente pasaron muchas penurias para poder salvar a nuestra familia. Ahora, el padre de la familia era un famoso fotógrafo. Y cuando terminó la guerra, que pudieron salir todos vivos, se fueron a vivir a Novi Sad, lo que viene a ser la República Serbia de Bosnia y Herzegovina, y ahí volvió a abrir una casa famosa de fotografía. ¿Y a quién puso a trabajar en la casa de fotografía? Al hijo de la familia de los que lo habían rescatado. Y ahí él también aprendió y trabajó y se convirtió en un famoso fotógrafo. Así que uno da y al final también vuelve. Eso es algo que hay que aprender en la vida. Es lo que se llama el karma, ¿verdad? Y eso, y de arriba te observan, diste, vas a recibir nuevamente. Y por supuesto que los llevaron a Israel y recibieron los justos entre las naciones. Y no solo ellos, sino muchas familias más, que alguna de ellas las ves caminando por los bosques de Yad Vashem. Ahora, Dentro de Israel llegaron judíos que son importantes, pero no muy importantes, pero gente que salió adelante, como Aarón Alajim, que se salieron del Holocausto y llegaron al final, eran de Albania, llegaron a Israel, y toda la gente que ya te conté. Ahora, una cosa importante es que, y creo que es lo más importante, es que también ahí, como en otras juderías de los Balcanes, tenía una comida especial judía que mezclaba, por supuesto, entre los sabores y las influencias de Grecia, de los Balcanes y judaicas. Entonces, ahí tenés, por ejemplo, el tabe koshí. El tabe koshí es el plato nacional de cordero o de pollo, horneado con arroz en una salsa cremosa de yogur y huevo. Por supuesto, los que eran religiosos no ponían yogur, ponían alguna otra cosa, y se adaptaban. Pero es algo muy, pero muy rico. Después tenés el Fergueshet de Tirana, que es un guiso de pimientos, tomates, hígado y queso, y todo se hornea hasta que sale una crema. Es muy, muy interesante. Tenés el birek, así como hay burek en otros lugares, ¿verdad? Es un pastel de masa filo relleno de queso, carne, verduras. Tenés el fasule, que viene a ser la famosa fasulia, ¿verdad? O sea, los porotos, que se le llama la sopa o guiso de judías blancas, en este caso sin judías, con cebolla, menta y tomate, que es un plato invernal fuera de serie. Y tener las famosas kofti o koftik, las albóndigas de carne picada, con hierbas, el sarme, que son rollitos de col rellenos de arroz y carne, la petulia, que son buñuelos de masa frita, una torta frita, pero como buñuelos. Y hay, por supuesto, muchas influencias, como te decía, que eran sefaradíes, judías, balcánicas. Se usa mucho cordero, pollo, verduras de temporada, productos lácteos, pimientos, tomates. Y creo que lo hice así, un poco en pocas palabras, pero es muy importante conocer lugares que son importantes para la historia judía, aunque haya habido pocos judíos. Y creo que este país simboliza algo para sacar en cuenta de que no hay que perder la esperanza, que incluso en momentos como persecución, siempre hay gente que se puede rescatar, siempre hay gente de la cual vamos a poder confiar. Y bueno, en el mundo de hoy, donde los judíos son vilipendiados, aprovechando una ola de antiisraelismo que se ha convertido en una ola de antisemitismo, creo que estos judíos de Albania y su historia nos dan una buena lección.
Y nos has dado a nosotros también una buena lección sobre lo que pasa en ese país pequeño, perdido ahí en el este del Mediterráneo, pero con una historia tan interesante y vinculada en parte al mundo judío. Muchas gracias, Mati, por habernos atendido y hasta la próxima entrega de Al Este de nuestra historia. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Jorge, y hasta la próxima.